Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança. Que Deus bendiga a todos vocês. E nós queremos começar nossa conversação invocando Maria. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja e Maria é a Madre de cada de nós. Também nós invocamos a Maria. Maria é nossa vida, dulçura e esperança, o que rezamos em La Salve ao terminar o Santo Rosário. Bem, então vamos rezar a Ave Maria e pedir que Maria, Santa Maria del Camino, nos lleve ao coração de Jesus. E rezamos juntos. A oração que lhe gusta mais é o Ave Maria. Deus te salve Maria, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos evitar de estar con nosotros también. Nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Es Dios. El Espíritu Santo también se llama el Paráclito. También se llama el Don de los Dones. También se llama el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro consejero y consolador. De gran importancia también, el Espíritu Santo es el maestro interior. El maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba, ¿qué significa padre o papi? Por eso vamos a humildemente invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros. Y darnos luz en nuestro intelecto. El fuego interior del amor. Luz en nuestro intelecto. Y el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando el Espíritu Santo así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos ustedes en nuestra familia. Perseverancia, es un gusto estar con ustedes. Y para darles ánimo, yo voy a rezar por ustedes en mi misa hoy. Y no cabe la menor duda que la oración más grande que existe es la Santa Misa. Es la Santa Misa. Le voy a poner sobre el altar y ofrecer varias intenciones. Una intención para nosotros de gran importancia es pedir que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Y rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención y luce rezar por sus familias para que ustedes puedan seguir rezando como Santa Mónica por la conversión de sus hijos. Por la conversión de sus hijos. Y mi tercera intención, me gustaría rezar con ustedes por los moribundos. Los moribundos, los que van a morir hoy, especialmente aquellos quienes no están en la gracia de Dios. Jesús dice, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué podemos hacer? Dar por nuestra alma. Nuestra alma vale más que todo el universo creado. Bien, hermanos. Esas son mis intenciones. Ayer, me gustaría terminar la plática de ayer. Ayer pasé la mayor parte de mi plática comentando la primera lectura de la misa ayer. Ayer, el día lunes, tuvimos la lectura del profeta Daniel. Lunes, nos encontramos con Daniel defendiendo la casta Susana de los dos ancianos llenos de lujuria que querían llevarle a muerte. Y Daniel intervino defendiendo la inocencia de Susana. La sentencia que Susana estaba a punto para recibir la sentencia de muerte fue dada a los ancianos. Entonces llegó la justicia. Luego, ayer en el libro de Daniel, nos encontramos con Meshach, Shadrach y Abednego, tres de los jóvenes israelitas que tuvieron que inclinarse, postrarse bajo el orden de Nabucodonosor, el rey de los caldeos. Si no, iban a recibir también la sentencia de muerte. En ese caso, un horno ardiente iba a ser tirado en el horno para quemarse. Los tres jóvenes, con el amor y temor de Dios, conociendo los monumentos. Y un monumento es de amar a Dios sobre todas las cosas, que significa de no practicar idolatría. Los tres, con una determinada determinación, dijeron en forma clara, contundente y determinado, nosotros no vamos a inclinarnos a una estatua. Sin perder un momento, ellos han dicho, nosotros no lo vamos a hacer. El rey, lleno de furor, se enojó muchísimo y dijo a sus soldados de encender el horno 7 veces más. Y debido a esto, algunos de los soldados fueron quemados a la entrada del fuego. Y los soldados atando a Shadrach, Meshach y Abednego fueron tirados en el horno ardiente. Y en lugar de quemarse vivo, Dios los conservó Dios los conservó. Y el rey estaba mirando, y había no tres, sino cuatro, y uno parecía el hijo del hombre. Y el rey lo sacó y dijo que el Dios de esos tres jóvenes es el Dios verdadero. Ellos no querían agacharse, postrarse a un ídolo. No querían. No querían agacharse a un ídolo. Entonces hablamos un poco sobre este concepto del ídolo o de la idolatría. Primer mandamiento prohíbe de tener otros dioses. Tener un ídolo es poner un idolatría. La naturaleza de la idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia, idea, ideología encima de Dios. Por eso todo puede ser un ídolo. Todo puede ser un ídolo. Todo puede ser un ídolo. Pero yo le voy a presentar rápidamente, luego vamos a entrar en las lecturas de hoy. Y son los siguientes. Pero fíjense, hermanos, si nosotros no adoramos el Dios verdadero, si no tratamos de amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma, vida, fuerza, es casi cierto que nosotros vamos a establecer un ídolo en nuestra propia vida. Un ídolo en nuestra propia vida. Yo le voy a dar como cinco ídolos, pero en forma distinta, dándoles como cinco sistemas filosóficos que van a brotar de esos sistemas filosóficos la práctica de la idolatría. Empezamos con materialismo. Mi papá, que en paz descanse, tenía muchos proverbios o dichos. Uno era, papá decía que el pensamiento es el padre del hecho. Ese me gusta. Se lo repito. El pensamiento es el padre del hecho. Lo que nosotros pensamos, llevamos en acciones. Eso es cierto. Antes de una acción, se hace, está ya concebido en la mente. Un ídolo, en forma intelectual y filosófica, es materialismo. ¿Qué significa materialismo? es cuando ponemos el mundo material encima del mundo espiritual. Damos más importancia a lo temporal encima del eterno. Damos más hincapié en lo visible y palpable que lo invisible. Y Dios es espíritu. Damos más importancia en el placer que en el sacrificio. Es materialismo. Y todo el mundo se da cuenta que la sociedad americana es una sociedad muy materialista. Y mi interpretación global de la pandemia que duró 3 años. Dios permitió la pandemia para que tuviéramos que aferrarnos a él y no al mundo material. Porque solamente Dios puede salvarnos. Solamente Dios. Solamente Dios puede salvarnos. El materialismo tiene un hijo. Materialismo engendra consumismo. Están relacionados. Es cierto que ellos están relacionados. Están relacionados. Y si ustedes quieren entender qué significa consumismo, vas a pensar en un día del año. Es el día que sigue el Día de Gracias en noviembre. Y los americanos lo llaman Black Friday, el Viernes Negro. Es el día donde se acostumbra gente esperando fuera de las tiendas toda la noche para poder entrar y comprar todo lo que pueden con un descuento que muchas tiendas dan el día después del Día de Gracias. En inglés tienen la expresión shop until you drop. Comprar hasta que te caigas. Entonces, hermanos, materialismo engendra consumismo. Y consumismo engendra hedonismo. Hedonismo es una palabra no muy común y corriente en nuestro idioma, pero hedonismo es una palabra que viene del idioma griego. Del idioma griego. Hedonismo, que significa la filosofía de placer. Lo que vale más en mi vida es de aumentar al máximo mi placer. Dar riendas sueltas a los sentidos exteriores. Lo que me gusta. Y hay expresiones manifestando esta filosofía. Le voy a dar algunas. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Hoy por día en los América, it's Miller time. Es tiempo para tomar la cerveza. Son dichos manifestando una sociedad concentrada en la filosofía del placer, que sería la antítesis y el contrario de aceptar de llevar la cruz. Y llevar la cruz, por supuesto, involucra sacrificio y sufrimiento. Lo que sigue, si yo materialismo, consumismo, hedonismo, yo tengo todo lo que lleva es la filosofía que se llama ateísmo. La filosofía de ateísmo. ¿Qué significa ateísmo? Es un sistema filosófico de la negación de Dios. Negar que Dios existe. Y en cierto sentido es lógico porque si materialismo, yo tengo dinero, consumismo, yo puedo comprar todo lo que yo quiero. Número tres, estoy llenando mi vida con placer. ¿Por qué tener a Dios? No necesito a Dios si yo tengo todo. Yo tengo todo. No hace falta. No hace falta. Ateísmo fue promovido de un filósofo alemán judío, se llama Karl Marx, en su escrito Das Kapital. Yo decía que la religión, Dios es el opio de la muchedumbre, de la gente sencilla. Por eso la sociedad podría dar permiso a la gente común y corriente, ignorante, la religión para apaciguarlos, para suavizarlos, para que no se pongan rebeldes. Eso llegó en el año 1917 en Rusia, donde había la Revolución Rusa de Bolshevik, en la cual Rusia se transforma en un país, básicamente, un país ateo. Pero existe también, hermanos, un ateísmo dogmático o filosófico, pero también existe un ateísmo práctico. Y un ateísmo práctico es lo siguiente. Varias veces con ustedes estoy mencionando libros y documentos tratando de formarnos en forma teológica, filosófica, espiritual en nuestras pláticas. He mencionado los documentos del Vaticano II. Los documentos del Vaticano II. Son 16, pero 4 de los documentos son, se llama, las constituciones dogmáticas. Y uno es Garnier Spes. Atrás de Garnier Spes era Carol Wojtyla, lo llamamos Juan Pablo II. En este documento, de gran importancia, los padres del concilio han dicho que existe dos formas de ateísmo. Ateísmo dogmático o filosófico y ateísmo práctico. ¿Qué significa ateísmo práctico? Es lo siguiente. Es, yo voy profesando con mis labios. Voy profesando con mis labios. Mi fe católica. Soy católico, soy cristiano. Pero voy contradiciendo mi fe en mi manera de vivir. Jesús dice, Él es la luz del mundo y Él dice que nosotros somos la luz del mundo también. Los argentinos tienen dicho así, escribir con la mano, borrar con el codo. Es un dicho muy bueno. Escribir con la mano y borrar con el codo. Siguiendo con God in its best, siguiendo con Gardner Spes sigue diciendo, uno de los escándalos más comunes en el mundo es la dicotomía entre la fe que profesamos con la boca y la fe que no vivimos con la vida. Cierto, la fe que profesamos con la boca y no vivimos con la vida. Ustedes dicen con la boca afuera. Decir una cosa, pero vivir al contrario. Eso es lo que se llama ateísmo práctico. Hermano, lo que estamos haciendo es estoy tratando de edificar sobre el pasaje ayer donde los tres jóvenes no querían adorar una estatua de metal, que sería obviamente la práctica de idolatría. Estoy hablando de los ídolos modernos en los Estados Unidos, en todo el mundo, pero especialmente los Estados Unidos. Estuve, si ustedes están escuchándome ahorita, materialismo, consumismo, hedonismo, Rose había puesto también agnosticismo, y luego lleva a ateísmo dogmático y ateísmo práctico. Esos son sistemas filosóficos que se manifiestan en la práctica de idolatría porque estamos poniendo esas prácticas encima de Dios. Como decía mi papá, el pensamiento es el padre del hecho. Lo que nosotros pensamos, vamos a actuar en nuestras vidas. Y me gustaría poner uno más, con el permiso de ustedes. Yes. Esta palabra técnica, a lo mejor Carmen podría escribirlo, nuestra secretaria, Carmen, y es utilitarianismo. Utilitarianismo es una palabra larga. Y ese sistema fue desarrollado de escritores ingleses en el siglo XIX. Utilitarianismo significa que viene de Jeremy Bentham. Filósofo inglés. Utilitarianismo significa lo siguiente. Y es un ídolo. Y está relacionado con materialismo, consumismo y hedonismo. Y es lo siguiente. La persona, humana vale. Vale en proporción de lo que produzca. Lo que produzca o lo que gane. Más que gane, más importante la persona. Y si gana, puede poseer. Si va que tiene posesiones, ya puede ir acumulando. Apilando, acumulando cosas materiales. Puede acumular más en el banco. Con su dinero. Entonces, es un sistema que había escrito por ustedes. Ahí está. Es una palabra muy larga. Lo ven ustedes. Es utilitarianismo. John Stuart Mill y Jeremy Bentham son los autores. John Stuart Mill, Jeremy Bentham, eran filósofos políticos ingleses del siglo XIX. Y eso significa, muy importante entenderlo, porque esta la sociedad americana está permeada, inundada con esta filosofía falsa. Es un ídolo. Se lo explico. Y se lo explico por medio de un ejemplo o dos. La persona humana vale en cuanto que puede producir en forma económica. Vale en cuanto que gane. Más que puede ganar, más que tiene en el banco, más posesiones que tiene, más importante que es. Muy presente en la sociedad o sociedad americana. Y le voy a decir una consecuencia natural de esto. Una consecuencia natural de esto es lo siguiente. Un ejemplo muy concreto. Guadalupe va a la clínica y hace una prueba de embarazo e risulta la prova risulta positiva. Sambarasava. Ella va 3 semanas más tarde y hace otra prueba. Y los agentes medicales, doctor o enfermera, dice que sabe usted, Guadalupe, que tiene otro cromosomo. ¿Qué significa? Si tiene otro cromosomo, que es, va a ser un niño con el síndrome de Downs. Lamentablemente, más que 90% de las mamás que tienen este bebé tienen recurso al aborto. Tienen recurso al aborto. Si seguimos también la línea del pensamiento de utilitarianismo, que la persona vale en cuanto que produzca, vale en cuanto que produzca, si la mujer está absorbida y convencida que es la manera de vivir, él y su esposo van a llegar a la conclusión: mejor que no tenga el bebé. Porque ese bebé no va a sacar un título universitario. Esa persona no va a ganar mucho dinero. Esa persona no va a ser multimillonario ni millonario. Esa persona no va a ser famoso en Hollywood. Esa persona va a ser una carga por la sociedad. Va a chupar el dinero de la economía. Bueno, la conclusión es si esa persona va a ser todo eso negativo en forma económica, mejor que no lo tenga. Y la mujer va a la clínica del aborto y hace un aborto, matando a su bebé. Es muy común. Hay un país en Europa, Suiza o Suecia, no me acuerdo, pero un país en Europa que lo obliga bajo ley que cuando la mujer está embarazada con un niño especial de Downs en otro cromosoma más, están obligados bajo ley de hacer el aborto. Uno de los países en Europa. Ese es donde estamos caminando. Otra vez es una forma de idolatría. Siguiendo con el utilitarianismo, le voy a dar un ejemplo del otro parte del espectro, del otro extremo. Es lo siguiente. Tu mamá o tu abuela ya tiene 85 años. Su salud es muy débil. Tiene demencia. Le falló sus riñones. Está en diálisis. Casi no puede caminar. Y tiene todavía más problemas con la salud. Entonces, si seguimos la mentalidad de utilitarianismo, hermanos, que estamos explicando como una forma de idolatría moderna, estamos hablando de Daniel y los tres jóvenes que no querían postrarse a la estatua, estoy hablando de ídolos modernos en la sociedad americana, estamos llegando al utilitarianismo. Tal persona anciana, demencia, diálisis, otros problemas. Mejor que muera. Por eso, del otro extremo, del aborto, existe. La palabra técnica es había escrito por ustedes, eutanasia. El aborto es un extremo. Entonces, eutanasia. Sería de quitar la vida de la persona mayor porque no puede producir más. Y eutanasia, hermanos, es suicidio. Es suicidio. Es suicidio. Y nosotros creemos firmemente creemos que es Dios quien da la vida y es Dios que quita la vida. Él es el autor de la vida, sostiene la vida y él quita la vida. Como leemos y rezamos en el libro de Job. Job capítulo 1. Que desnudo, dice el libro de Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo vuelvo a la tierra. Dios da y Dios quita. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. El Papa San Juan Pablo II, de feliz memoria, quien al final de su vida experimentaba muchos problemas con la salud. Como es normal con personas que van avanzando con sus años. Juan Pablo II había escrito una de sus encíclicas más grandes, que se llama Evangelium Vitae, que es español por El Evangelio de la Vida, donde Juan Pablo II ofrece un, usando la terminología de Santo Ignacio de Loyola, las dos banderas. Donde tiene Juan Pablo habla de la cultura de la muerte en contraste con el Evangelio de la Vida. La cultura de la muerte sería el aborto y la eutanasia, el suicidio. El Evangelio de la Vida del otro extremo es reconocer que la vida viene de Dios mismo y Dios es el autor de la vida. Y se lo repito la frase de en capítulo 1 del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios da. Dios da. Y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Así sea. Pues hermanos, tuvimos una muy buena plática hoy. Muy buena plática hoy. Y hemos pasado varios sistemas filosóficos erróneos que se trasladan en acciones que manifiestan en la práctica de la idolatría. ¿Y cuáles son? Expliqué cómo se soy. Materialismo engendra consumismo. Consumismo, hedonismo. Hedonismo, agnosticismo y ateísmo. Y luego, utilitarianismo, que viene de John Stuart Mill y Jeremy Bentham, que significa la persona vale en cuanto que produzca en forma económica. Invito ustedes en nuestra familia de perseverancia de compartir nuestra plática con sus amigos para que la familia de perseverancia, ustedes son miembros de nuestra familia de perseverancia, para que pueda crecer en número, pero especialmente crecer en santidad. Que Dios lo bendiga. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga y nos veremos mañana, mismo tiempo y mismo lugar. Amén. Así sea.